Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación.
Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Oye, si tuviéramos que resumir cómo ha sido la historia de la democracia pinteña, desde el 79 hasta el 2008, que es el tramo que comprende tu libro, ¿qué diríamos? Así en un par de frases.
Pues yo diría que es una historia de contrastes. Una historia de contrastes porque han sido muchos años en los que ha habido muchas luces y también ha habido muchas sombras. Por lo tanto, yo diría que es una historia llena de contrastes, en el que el resultado es una ciudad de la que todos los pinteños nos sentimos muy orgullosos, pero sin embargo también hay momentos de los que todos los pinteños y de los que nos sentimos orgullosos de ser de Pinto, pues también hemos tenido que aprender.
Habrá gente que nos escuche y dirá, bueno, un concejal del Partido Popular escribe un libro de la historia de la democracia en Pinto, seguro que es una historia en la que un poco se ve la ideología, ¿o no? ¿O has intentado apartar cualquier sesgo tus propias ideas?
Evidentemente, y esto lo confieso aquí en antena, a mí era principalmente lo que más me frenaba para a la hora de embarcarme en un proyecto de este tipo, porque era muy consciente de efectivamente pues que podría haber mucha gente pues que podría sospechar de antemano, decir, bueno, este ha escrito un panegírico a favor del Partido Popular y todo lo que representa, y va a soltar pestes pues de toda la oposición y todos los partidos que no sean el suyo. Pero precisamente este ha sido el principal estímulo para hacer un trabajo que, a mi juicio, pues el resultado ha sido bastante bueno. O sea, precisamente ha sido ese hándicap, pues esa sospecha inicial de que pudiera ser tendencioso el trabajo, por el que me he esforzado muy mucho en que no sea así. Y realmente yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Es un libro en el que está basado en hechos y en documentos que se pueden contrastar, no se basa en anécdotas u opiniones. Y por lo tanto, pues cuando se lee el libro, yo principalmente, la principal alegría que me llevo cuando me encuentro con gente que lo ha leído y me cuenta su opinión, es precisamente eso, el que me dicen primero que es ameno, que es fácil de leer, uh-huh, y segundo que les ha sorprendido pues la distancia que he tenido con los hechos que se narran. Y son los hechos los que hablan por sí mismos. Hay cosas que han hecho partidos de izquierda en Pinto que han sido buenas, incluso muy buenas, y ha habido cosas que han sido malas, incluso muy malas. Y exactamente igual, el Partido Popular, que es el partido al que yo pertenezco, ha tenido una época hasta el año 2003 en la que ha habido muchas más sombras que luces, y sin embargo pues después se ha convertido en el partido que soy, que es el partido que está en el gobierno. Por lo tanto, yo dejo que los hechos hablen por sí mismos y dejo al lector que sea él quien saque sus propias conclusiones.
Nos has dicho, has rebuscado entre los documentos, no sé si también hay una parte de entrevistas, de fuentes directas, de hablar pues con los propios protagonistas. Claro, en muchos casos ellos siguen vivos y con ellos no sé si has podido charlar o te ha interesado, no buscabas eso directamente.
Sí, no, vamos, evidentemente yo me he utilizado tanto fuentes escritas, archivo municipal, actas de plenos, actas de órganos municipales, pero también he hablado con muchos protagonistas de los que forman parte de este libro. Protagonistas de todo sesgo ideológico. Ha habido muchísima gente, fundadores del Partido Comunista de España en Pinto, que fueron concejales en los primeros gobiernos del Partido Comunista en Pinto, pues que me han ayudado muchísimo para escribir este libro, que me han contado cómo vivieron ellos en primera persona la transición. Y de la misma manera pues he hablado con otros partidos de centro, del CDS, concejales también.
¿Y con los exalcaldes, como con Penit, con Fernández, con Tendero, has podido o no has querido?
Digamos que he utilizado sus propias fuentes, pero no en estos últimos tiempos en los que yo me veía escribiendo el libro y en los que haya hablado con ellos. Esas entrevistas no se han dado, uh-huh, pero sí que yo a todos ellos les conozco, he tenido relación con ellos y con muchos de ellos he tenido ocasión de comentar muchos aspectos de la historia de la democracia. Me han contado muchas historias. Por lo tanto, sí que es verdad que fruto de esa relación hay muchas cosas que se contienen en este libro, pero sí que es verdad que no ha habido entrevistas concretas mientras lo escribía. Pero sí hay cosas, y además vienen entrecomillados dentro del propio libro, en el que ellos mismos, pues...
Ahí, yo creo que hay un aspecto muy interesante de este libro, y es que se fija en la propia historia, en la más cercana al ciudadano, porque está muy bien saber quién firmó la paz de los Pirineos, pero también hay que saber quiénes han sido los alcaldes de la democracia en Pinto, y más si eres un pinteño. ¿Se cubre un poco ese vacío también? Y a la vez te pregunto también, ¿notas que en estos meses, bueno, ¿cuándo salió a la venta?
El mes de diciembre.
En diciembre, pues en estas semanas, meses, que lleva el libro en la calle, ¿notas que los pinteños sí que se han interesado por él?
Pues la verdad es que sí. Ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo y que se sigue poniendo diciendo cómo puede hacerse con un ejemplar. Porque los pinteños siempre hemos sentido un arraigo muy especial por nuestro pueblo, eso es algo que viene reflejado en el libro. Y también somos pues un pueblo muy interesado por su propia historia. Y yo sí que es una cosa, yo desde que me involucré en política, es un libro que tenía muchas ganas de escribir. Y mucha gente me ha animado a ello, porque sí que es cierto que estas cosas, si al final no quedan plasmadas en un soporte estricto, documental, en el que se puede contrastar, pues muchas veces estamos muy a expensas de lo que es el ruido, ¿no? De lo que son las redes sociales, de lo que es internet, pero que al final tampoco queda una experiencia escrita y contrastable, pues eso, que la gente pueda consultar. Y mucha gente pues está acudiendo a este libro y muchos incluso me hacen apuntes, pues que en una segunda edición pues hay cosas que se pueden incorporar, etcétera. Pero sí, yo creo que ha despertado el interés y yo creo que esto, como la propia editorial Aflasur, que es quien ha editado el libro, ha hecho, porque este libro también ha inaugurado una nueva colección, la colección Documentos. A mí sí me gustaría que este fuera el inicio de que otras muchas personas pues puedan también incorporar sus estudios y su trabajo para conocer la historia de Pinto, tanto en este mismo periodo democrático como en muchos otros, porque Pinto tiene una historia muy rica, tiene una historia muy interesante y se puede dar lugar a trabajos muy interesantes y muy curiosos.
Es cierto. ¿Quién ha sido el personaje más importante de la historia de Pinto en la democracia? Uno me puedes elegir, ¿eh?
Hombre, es una pregunta complicada. Desde luego el que más tiempo ha estado es Carlos Penit, el primer alcalde de la historia de Pinto del Partido Comunista. Él entró en el año 79 hasta que le condenaron por prevaricación en el año 93. Después se volvió a presentar en el 95 y después desde el 99 pues ha sido concejal hasta el pasado año 2011 que perdió la representación institucional. Yo creo que es una figura que encarna bastante lo que ha sido la democracia en Pinto, porque también encarna ese contraste que yo apuntaba antes. Lo que era un concejal joven, entusiasta, un candidato con un pico de oro, como decían, y que hizo cosas muy buenas por Pinto, como fue la llegada del agua, estamos hablando del año 79, del canal de Isabel II o el asfaltado de muchas calles. Sin embargo, vemos cómo con el paso del tiempo pues cayó en una profunda decadencia pues hasta convertirse en lo que se convirtió, ¿no? Que fue pues en una de las figuras en ese sentido más negras de la historia democrática de Pinto. Lo único que, bueno, evidentemente no nos podríamos quedar con un personaje. Ha habido muchos otros personajes, incluso no solo los alcaldes. Y yo creo que este libro también revela un poco eso, ¿no? Que destaca que los políticos al final están o estamos de paso. Al final la ciudad no solo la construyen los alcaldes, no la construyen los concejales. Nosotros estamos, digamos, entre comillas, en primera línea para construir ciudad y gestionar los servicios. Pero al final la ciudad, quienes la construyen son todos los pinteños que forman parte de la ciudad, que abren y cierran su negocio todos los días, que forman parte de los clubes deportivos, sí, que son artistas, etcétera. Y al final son los que construyen ciudad. Y este libro yo creo que destaca eso, lo que es lo efímero de la política y lo que, pues en fin, que al final lo que destacan son las obras que...
¿Algún hecho que te haya sorprendido a ti según lo estabas investigando, diciendo, bueno, pero yo esto no lo sabía ni siquiera de la historia de mi pueblo, ¿no? O cosas sorprendentes que a lo mejor a la gente, tú sí que lo sabías, pero a la gente cuando ha leído el libro sí que le haya llamado la atención que eso haya pues ocurrido en su pueblo en los últimos años?
Ha habido muchas cosas. Una de ellas, además, está justo al comienzo del libro. Es el libro empieza con un vistazo muy general de los últimos años de la dictadura, lo que es la evolución demográfica del sur de Madrid, de Pinto en particular, pues es espectacular. Por ejemplo, en el año 1950 Alcorcón contaba con 759 habitantes.
Alcorcón
tenía 759 habitantes. En 1960 pasó a 2114 y en el 70 ya vemos que tiene 46.073 y en el 81, 11 años más tarde, 140.957. Y vemos pues que Pinto en el año 50 pues era de los municipios más grandes del sur de Madrid con 3.500 habitantes. Por lo tanto, vemos cómo Pinto también supo aislarse de ese boom inmobiliario, de esa locura del ladrillo en los últimos años del franquismo, y entonces tomó la decisión más importante de su historia, que fue la limitación de alturas, por la cual se aseguró pues que Pinto se aisló de ese fenómeno demográfico en el que vemos pues que en 11 años pues muchas ciudades del sur de Madrid crecieron nada menos que 100.000 habitantes. Y al final pues eso hace pues una ciudad que ha tenido en ese sentido un crecimiento más sostenido y más sostenible. Entonces esta sí que es una cosa que además está justo al comienzo del libro, que mucha gente destaca, porque sí que todos sabemos pues que esto fue Labrada, Alcorcón, Móstoles, Leganés. Eran pueblos pequeños en la periferia de Madrid, pero muchas veces se nos olvida en qué espacio tan corto de tiempo se produjo ese boom inmobiliario y esa inmigración de todos los pueblos del sur de España, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, que fueron principalmente los que vinieron aquí a buscar un futuro mejor.
¿Dónde podemos comprar el libro, Fernando?
Bueno, pues el libro se puede comprar en varios establecimientos de Pinto. Está a la venta en el centro comercial Plaza de Éboli, en el supermercado de Leclerc, y luego también en Papelería Marte, en el kiosco de prensa del Parque Ejido, y luego también se pueden poner en contacto con la editorial, y allí también está a la venta.
Muy bien, pues es La crónica de la democracia pinteña 1979-2008, que ha escrito Fernando González Jaén, y yo creo que es una buena manera de conocer la historia más reciente de su localidad, para los pinteños. Fernando, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, y como testimonio y como agradecimiento de vuestra invitación, pues voy a regalar un ejemplar para que si en algún momento tenéis que echar mano de bibliografía. Pues
seguro que ahora que vienen las elecciones por delante.
Sí, pues es mi sencilla contribución a esta casa, que siempre me ha tratado muy bien y siempre es un placer venir aquí a compartir el tiempo con vosotros.
Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues de la historia vamos a pasar al presente, del pasado a la más rabiosa actualidad, que es la que nos trae, como siempre, David Callejo a esta hora con las noticias, con la información. David, ¿qué tal? Muy buenas.